Los titulares del día en Camino al Sol.
Y comenzamos el día con una frase de Oscar Wilde que dice: las acciones pequeñas de cada día hacen o deshacen el carácter.
7:14 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa en este lunes. El presidente de la República, Luis Abinader, sometió al Congreso Nacional, vía Senado, una segunda enmienda al contrato que firmó el Estado Dominicano con Pfizer Free Zone Panamá, con el propósito de que la farmacéutica entregue al país las dosis para combatir el COVID-19 pendientes de entregar en la modalidad vacunas pediátricas y no en la original contratadas. El mandatario le comunicó la situación a Eduardo Estrella, presidente de la Cámara Alta, para que ese hemiciclo conozca la segunda modificación a este contrato, a través de la cual el gobierno contrató a esta referida farmacéutica 9.999.990 unidades, no era más fácil, 10 millones y ya. Bueno, de esta vacuna, la BNT-162B2 de ARN mensajero para la prevención del coronavirus. Le dijo que espera contar con el voto favorable de los legisladores para poder continuar con la exitosa ejecución de este Plan Nacional de Vacunación.
En otra información, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, manifestó este domingo su apoyo al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que busca suspender por 6 meses los aranceles a más de 67 productos alimenticios de consumo masivo y consideró que la iniciativa no debería utilizarse como ataque político. La organización oficialista pidió a la población no escuchar las voces que por intereses políticos egoístas se oponen al proyecto de ley que solo procura garantizar que los ciudadanos más vulnerables del país puedan seguir alimentando a sus familias sin verse afectados por la población y por la inflación internacional que impacta la economía local. El secretario técnico del PRM y ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, así como su homólogo de Agricultura, Limber Cruz, así lo dieron en un documento emitido luego de una rueda de prensa. El PRM aseguró que ante el contexto de la situación excepcional que vive el mundo, resulta impostergable garantizar la estabilidad de precios de los productos de la canasta familiar para mitigar la inflación. Y entre esos productos están incluidos en la propuesta de ley para suspensión de los aranceles las harinas de maíz y trigo, el pan, pastas alimenticias, aceites de maíz, girasol y de soya, leche en polvo, carnes de res, de cerdo y pollo, también la mantequilla, la margarina, ajo y granos como habichuelas, guandules, maíz, arvejas y habas.
Bueno, cambiamos de tema y es que hay una información que en 2021 la DGCET impuso 1.5 millones de multas de tránsito en el país. No llevar casco protector e irrespetar la luz roja fueron dos de las principales infracciones. Las infracciones más comunes cometidas por los dominicanos en el año 2021, según un estudio, incluyen no llevar el casco protector, irrespetar la luz roja y transitar sin seguro o sin licencia o con alguno de los dos vencidos. No usar el cinturón de seguridad, conducir a exceso de velocidad, usar el celular mientras se conduce, obstruir el tránsito, la falta o pérdida de medidas de seguridad y el estacionarse en lugares prohibidos completan la lista de las 10 infracciones más cometidas durante el año pasado, de las 101 reportadas. Y esto según datos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, se emitieron 1.522.201 contravenciones, más del doble de las registradas en 2020, cuando se reportaron 614.808. Bueno, hay algunas que se pueden pelear ahí, personalmente lo digo, pero casi el doble.
Ahí vamos. Bueno, y la mayor parte de la asignación del 4% de educación se ha ido en gasto de personal. Pero la semana pasada, ¿recuerdan? Había movilizaciones.
Sí.
Precisamente reclamando, pidiendo de parte del sector magisterial mejores condiciones para los profesores. Y siempre lo hemos dicho desde Camino al Sol, no era más dinero el tema, era la calidad de ese gasto, porque más dinero no necesariamente es mejor. lo que se necesitaba era una mejor gestión. Lo que se sigue necesitando es una mejor gestión de todo ese recurso. Bueno, en un informe sobre la situación y evolución de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación del año 2022, se revela que a partir de la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria, la institución ha percibido un monto de 135.696 millones de pesos adicionales, de los cuales el 76.27% ha ido al gasto directo en personal y una proporción muy baja en lo relativo a la calidad de la educación. De ese total, 103.494 millones de pesos se destinaron al gasto directo en personal, carga fija salarial, contribuciones a la seguridad social, pensiones, jubilaciones. Unos 3.840 millones de pesos se dirigieron al gasto de capital y 28.300 millones de pesos a otros gastos operativos, formación docente, alimentación escolar, transferencias corrientes a los centros, mantenimiento escolar, suministro de aula, y esto es un 20%. Por lo tanto, el 97% de los recursos adicionales proporcionados por el 4% se consignaron a los renglones vitales del gasto corriente y 2.83 al renglón de capital. Esto lo explica el informe. La tendencia del gasto nos está diciendo que la necesidad de recursos presupuestario pudiese estar por encima de la asignación actual. En el 2021 se usaron recursos de otros renglones también para salarios. Es que no es por ahí el asunto. Y entonces estamos teniendo uno de los momentos más precarios con el tema educativo.
Así es. Bueno, y el gobierno de Puerto Rico continúa sus gestiones a fin de lograr la cooperación de República Dominicana para sus proyectos de reconstrucción en la isla, y en esta ocasión tuvo un acercamiento con el sector eléctrico del país. El ingeniero Francisco Berrios, director de Política Energética de Puerto Rico, viajó al país para presentar a los empresarios de ese sector que su gobierno cuenta con más de 9.000 millones de dólares para rehacer todo el sistema eléctrico de la isla, de los 85 mil millones de dólares dispuestos para reconstruir el país devastado por dos huracanes y varios terremotos, pero no tiene ni el personal ni las empresas necesarias para esa reconstrucción. El funcionario participó en el Latin Future Energy, evento que promueve la energía renovable en el país. Y la prioridad de Puerto Rico en materia energética, según Berrios, tiene que reconsiderar no solamente las líneas eléctricas, sino la transformación del sistema energético y la integración de esa fuente distribuida capaz de integrar esa energía renovable para que pueda atender el tema de los carros eléctricos, que es una penetración adicional.
Y seguimos con el triste tema de Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia piden reuniones opuestas sobre Bucha en Consejo de Seguridad de la ONU. Ucrania y Rusia pidieron ayer domingo que el Consejo de Seguridad de la ONU aborde la matanza de civiles descubierta tras la retirada de las tropas rusas en la ciudad ucraniana de Bucha, planteando dos reuniones desde ángulos opuestos, una para hoy lunes y una para mañana martes. El embajador ucraniano ante la ONU, Sergei Kristilov, indicó en Twitter que ha pedido una reunión el martes para tratar la agresión rusa contra Ucrania, y consideró que cualquier guión que lea su homólogo ruso Vasily o sus secuaces estará escrito con la sangre de los masacrados en Bucha. Lo que realmente necesita Nevencia es releer los archivos de Nuremberg sobre los diplomáticos nazis y dimitir, agregó, citando una publicación del ministro de Exteriores de Ucrania, Mito Kuleva, que denuncia lo sucedido en Bucha como una masacre deliberada del pueblo ucraniano por parte de Moscú. No obstante, el representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, escribió horas después en un escueto mensaje en esa red social que había solicitado el máximo órgano de decisión reunirse, pero mañana lunes, a la luz de las atroces provocaciones de los radicales ucranianos en Bucha. El secretario general Antonio Guterres se sumó hoy a la conmoción de la comunidad internacional en reacción a las imágenes de los civiles asesinados en Bucha cerca de Kiev y reclamó una investigación independiente que desemboque en una rendición de cuentas efectiva. Varios líderes europeos han condenado hoy las presuntas ejecuciones sumarias de civiles que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha considerado que constituyen genocidio y ha pedido que se investigue a la comisión de posibles crímenes de guerra por parte de Moscú. Y Moscú, por su lado, niega las acusaciones y afirmó que durante las semanas en que el suburbio Kievita había estado bajo control ruso, ni un solo residente local sufrió acciones violentas.
Bueno, y ya que pusiste el tema, aquí tenemos, bueno, pues algunos embates de eso, y es que todavía está ahí el yate Flying Fox. ¿Y quiénes están detrás del supuesto lavado de activos de este yate? Bueno, pues un mar de especulaciones se ha tejido sobre la lujosa embarcación Flying Fox desde que atracó en el puerto Don Diego de Santo Domingo el pasado 21 de marzo. Y aunque las autoridades dominicanas han manejado el tema con mucha discreción, la investigación que mantiene paralizado este lujoso yate en territorio dominicano está relacionado con los que se asume son los propietarios de esta nave. Ante los ojos del mundo, el Flying Fox pertenece al multimillonario ruso Dmitry Kameshchik, pero también está vinculado a varias personas investigadas por los Estados Unidos debido a su supuesta participación directa en escandalosos actos de lavado de dinero y de evasión fiscal a escala mundial, usando las famosas compañías offshore. El periódico Diario Libre tuvo acceso a información donde las autoridades norteamericanas aseguran que este yate figura como propiedad de la empresa Tarcona Marine S.A., registrada en Tórtola, y que esa empresa fue construida, o más bien constituida, por el famoso bufete de abogados panameño Mossack Fonseca y Compañía, la cuarta mayor proveedora mundial de servicios de offshore, que se vio obligada a cerrar tras la crisis económica y el descrédito después de la filtración de los papeles de Panamá. Esta Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos maneja la información de que Tarcona Marine S.A. fue la empresa que reemplazó a Mossack Fonseca y Compañía en las andanzas fraudulentas, por lo que existe la hipótesis de que la embarcación podría estar siendo utilizada para tráfico y lavado de dinero por parte de los investigados. Por esto, cuando la embarcación llegó a República Dominicana, Estados Unidos solicitó cooperación internacional para detenerla y requisarla. Los objetivos, bueno, es que además de la embarcación y Dmitry Kamenshchik, los norteamericanos tienen bajo investigación a Georgia Chrysostomides, quien funge como directora corporativa de Tarcona Marine desde el 1 de febrero del 2013. Esta se mantuvo en esta posición a pesar de que no era agente residente, es decir, no era la abogada con residencia en el lugar donde se constituyó la offshore. Pero eso estaba por aquí. Si querían investigarlo, que esperaran que ese barco estuviera por esa zona. Es decir, bueno, ahí hay muchas cosas. Porque sí, hay muchas cosas. Que requisen eso en otro lugar, que investiguen eso en otra zona.
Sí, ahora eso, estamos ahí. Bueno.
Ahora estamos ahí bailando en el
bailando
medio de
ese. En el medio, que no nos toca.
No nos bueno. toca, pero estamos bailando en un merengue que no es nuestro.
Bueno, mira, una noticia bonita como para contrastar con las que hemos estado compartiendo. El emblemático Parque Colón, en la ciudad colonial, cada domingo se convierte en un gran concierto de matices musicales con notas perfectas y desafinadas que se redoblan al impactar las viejas edificaciones cada vez que estudiantes de la Escuelita de Música del Parque Colón se afanan en dominar todo tipo de instrumentos. Desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, más de 500 niños, jóvenes y adultos se dan cita en ese lugar y en todo el parque se unen en células para recibir las instrucciones de alrededor de 60 profesores que imparten docencia de instrumentos musicales de viento, de cuerda y de percusión. Desde los 4 años y sin límites de edad, ¿oíste, Rey, Cintia? Vamos para allá. Se ofrecen clases con profesores profesionales, incluso algunos graduados en prestigiosas escuelas como la de Berkeley. Carmen Bonilla es la maestra de los niños. Es de la Escuela Elemental de Música, pero también la escuela cuenta con el apoyo del maestro Orlando Faxas. Y mira qué interesante, Rey. La escuelita musical del Parque Colón nació, increíble, hace 7 años, de la mano del músico callejero Camilo Rijo, que luego de padecer un cáncer y recibir ayuda económica de mucha gente para curar su enfermedad, decidió, en agradecimiento, devolver a la sociedad parte de su talento, pero principalmente a los niños de la calle, a los sin hogar. y ellos allí aprenden a tocar de todo, desde piano, rey, oye ahí, violín, saxofón, trompeta, clarinete, guitarra, contrabajo, flauta, conga, tambor, hasta güira y tambora, además de lectura de música, arreglo y composición, toda una gama de instrumentos al gusto y preferencia de los interesados.
Y tú sabes que bueno, me gusta,
qué lindo,
que no hay burocracia.
Para nada.
No es necesario ir a ningún sitio a inscribirte, simplemente tú vas con tu instrumento y de inmediato te pones a aprender con todos los que están ahí. Es algo informal por el lugar, pero muy estricto en la enseñanza.
Sí, sí, sí. Y mira, dice Camilo, y ojo, atención Camino al Sol oyentes, que los estudiantes que tengan sus instrumentos pueden llevarlos, pero los que no tienen también pueden practicar con los que tienen la escuelita, que los van rotando durante las 4 horas de docencia musical cada domingo ahí en el Parque Colón.
Eso está bonito.
Gracias, Sobe. Sí. Para terminar este bloque en positivo.
Son las 7:30 minutos. Esto es Camino al Sol. Buenos días, arrancando así nuestra mañana.